Hola, buenos días. Arrancamos, como siempre, y lo hacemos poniendo una segunda calle positiva, que hoy nos lleva a hablar de un ponedor de calles, precisamente. Se trata de un policía de California que hace unos días arriesgó su vida para salvar a un hombre de 66 años que se había quedado atrapado con su silla de ruedas en las vías de un tren y no podía salir. La gente, sin dudarlo, corrió hacia él y de un salto logró tirarlo al suelo en el mismo momento en que el tren pasaba a toda velocidad arrollando la silla. Casi no lo cuentan, ¿eh?, ninguno de los dos, pero la actuación rápida del policía les salvó la vida. Una vez pasó el tren, el agente vio que el hombre solo se había lastimado una pierna y tras llamar a una ambulancia fue trasladado a un centro donde ahora se está recuperando de las heridas. Sin duda puede decir que tiene un ángel, ¿eh?, de la guarda velando por él. Nunca dejamos de agradecer lo suficiente a los policías el trabajo que hacen para velar por nuestra seguridad, poniéndose muchas veces en grave peligro. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias. Aquí seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y te damos ya los buenos días en este miércoles, es 19 de agosto del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y también del resto del equipo que juntos estamos poniendo las calles. Nos queda una hora de programa, tenemos que aprovecharla como se merece. Por ejemplo, hasta las 6 de la mañana vamos a hablar de una serie española. Solo te digo que su historia está centrada en Galicia, que ha sido un auténtico éxito. Y no te voy a contar nada más, que seguro que lo adivinas, y la experta en la materia es Zaida Picos, que además luego se me enfada. Zaida, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Pues no has contado los detalles justitos para intuirla, pero no adivinarla, así que no pasa nada. Tampoco faltará Alfonso García, como cada miércoles, para contarnos las últimas novedades del motor. Mucha atención, ponedor, porque seguirán siendo obligatorios los registros del tacógrafo de los últimos 28 días. Y, por supuesto, en esta hora no faltará la buena música y repetiremos una de la del Pulpo con Herrera.
Estupendo. También queremos conocer a esta hora la información del tiempo porque, oye, hay gente que se está levantando y tiene que saber cómo salir de casa. Óscar Martín, buenos días.
Buenos días, Bea. Pues mira, hoy cielo nuboso cubierto en el tercio norte peninsular. Posibles precipitaciones en Galicia y en Pirineos que pueden extenderse con menor probabilidad de lluvia e intensidad al Cantábrico occidental y al noroeste de Castilla y León. Por otra parte, cielo despejado o nuboso en el tercio sur peninsular. No se descartan lluvias en Baleares e intervalos nubosos en el norte de las Islas Canarias. Y las temperaturas máximas suben en la península, salvo en áreas del noreste y puntos del sur del litoral mediterráneo, donde tienden a bajar. Pocos cambios de temperaturas en los archipiélagos.
Bueno, recuerda a los ponedores que son varias las formas que tienen de ponerse en contacto con nosotros. Por ejemplo, tenemos un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde siempre os pedimos que dejéis vuestra placa, eso de soy ponedor. Pero es muy importante que antes nos digas quién eres, cuál es tu nombre y también desde dónde nos estás dejando esa nota de voz. Vamos a escuchar los que ya nos han mandado su placa.
Buenos días, soy Pachuco de Pontevedra. Vamos aquí con los pacientes de diálisis ahora esta mañana. Pulpo, somos ponedores.
Hola, buenos días, soy Esteban, les hablo desde Salinas, un pueblo de Alicante. Ahora mismo estoy en una fábrica de productos de alimentación. Y nada, quería agradeceros que nos acompañéis en las largas noches de duro trabajo. Así que nada, un fuerte abrazo, felicitaros por el programa, que es fantástico. Y nada, un saludo a todos los ponedores de calles.
Pulpo, buenos días, soy ponedor, tengo 39 años, me levanto todos los días a las 4 de la mañana escuchándoos para hacer deporte, antes de empezar mi jornada laboral, puesto que soy autónomo. Buenos días.
Muchas gracias de verdad a todos los ponedores que nos han dejado su placa, su mensaje en el 662-942-605, el teléfono de WhatsApp, aunque tienes otras formas también de ponerte en contacto con nosotros. Estamos en el teléfono gratuito 950-6006, en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles, donde hoy os estamos pidiendo que nos dejéis un mensaje sobre el mejor plato español para ti, el que incluirías en el top 50 mundial y que para ti, bueno, pues es el que más te gusta. Así que nada, déjanos tu mensaje que en un momentito lo leemos. Si nos escuchas hasta ahora a las 5 y 10 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida.
Estamos hablando hoy de comida, algo bastante habitual en Poniendo las Calles, pero lo hacemos con un motivo, porque según la CNN, la paella es el único plato español que se encuentra en el top 50 de los mejores platos del mundo. Nosotros no estamos de acuerdo con el asunto y hemos decidido abrir un espacio a los ponedores para que ellos también se pronuncien. Carmen Díaz, por ejemplo, se tira por lo dulce, que también, un plato típico español es el chocolate con churros para desayunar. A mí me parece esto pues una delicia, claro.
Pues oye, sí, qué mejor que desayunar con churritos. Oye, Katy Izquierdo Duarte dice, las manitas de cerdo, soy ponedora. O Juan Lobo, huevos fritos en aceite de oliva con patatas y chorizo.
El tema de los huevos fritos es brutal. Huevos fritos con patatas. Pero ese plato, ese plato combinado de huevo frito con patatas, y un filete de lomo, o sea, unas salchichas, es que lo que le pongas.
Bueno, y huevos fritos, patatas fritas y zorza, ¿lo has probado alguna vez?
No, eso no.
Claro, de lo mejor en esta vida.
Como dice Alejandro, el ponedor de Palencia, que me tienes que imitar.
¿Qué? Que te tengo que invitar. Claro. Bueno, yo cuando queráis, ya sabéis cuándo. Y quizás mejor cuando termine un poquito la situación toda esta, pues sí, de los rebrotes. Pero yo ya sabéis que estáis invitados cuando queráis, vea. Nieve Sánchez González dice, hombre, hay muchos y cada uno tiene el suyo. Pero nacional, ya que han dicho la tortilla y demás, la ensaladilla rusa jamás puede faltar con una tortillita o una paella o un cochinillo para refrescar, dice así.
Sí,
soy
ahora
ponedora.
En verano viene fenomenal, además.
Sí. Mira, María Dolores Requena Jiménez dice, buenos días, Bea, Zaida y demás. Como cordobesa, un buen salmorejo inigualable. Soy ponedora. O José San Pedro Guzmán, él dice que es más de cocido. Carolina Griso Claro dice, el caldo de las abuelas. Oye,
el caldo de las abuelas.
Es que la comida de las abuelas, Bea,
eso levantaba un muerto, que se suele decir.
Sabe diferente.
Mira, en el WhatsApp, en el 662-942-605, Roberto nos ha dejado un mensaje.
Buenos días, vamos a ver, Yo incluiría en las comidas del mundo las alubias de Ibeas. Esas alubias pintas así con su caldito.
Lo de la olla podrida.
Bien cocinadas con todos sus sacramentos. La oreja de cerdo, la patita de cerdo, la panceta, la morcilla de Burgos, ese choricito. Vamos, vamos. Vamos, que hasta ahora está entrando el hambre.
No nos privamos de nada.
Un saludo desde Ibeas de Juarros.
Y también Carmen de La Rioja.
Buenos días. Soy Andrés de Granada y creo que el plato que puede estar en el top 50 es el plato alpujarreño de Granada. Buenos días y soy ponedor.
Bueno, no era Carmen de La Rioja, luego la escucharemos a ella. Daniel Manchen dice, oye, yo añadiría al top 50 un plato de callos con garbanzos, que esto también es muy madrileño. Dice, si me apuras, meto también el pisto manchego, que también está muy rico y sienta muy bien. O Javier Sevilla, este se nos va al sur, dice, pues el espeto de sardinas malagueñas.
Claro, te bajan, y mira, Vicente López dice, patatas a la importancia de mi mujer. O Josefa Collado Trinidad, yo pondría las migas extremeñas. Teresa Quesada Martínez, un jamón bien cortadito, no tiene rival. Uh-huh. O Carmen Sánchez, cualquier comida de nuestra tierra me vale. Giuseppa Pepa dice, la ensaladilla. José Mauriño Real, el caldo gallego. O Julio Palacio Sánchez, un buen plato de patatas a la riojana y bacalao a la vizcaína.
Bueno, no es con claro, tú imagínate.
Y nos dice que no con tomate, sino con pimiento choricero.
Pues a mí el bacalao me encanta, con tomate. Y las patatas a la riojana están buenísimas. Le voy a preguntar también a Gonzalo Zavalla, que ya le tengo aquí conmigo, cuál es su plato español favorito. Solamente puedes meter uno en el top 50. ¿Cuál sería?
Pues es que está difícil, porque me habrás visto que estaba escribiendo todos los platos que pondría yo en el top 50.
Pero
la verdad es que me han salido un montón.
Solo me puedes decir uno.
Pues si tengo solo que quedarme... Uy, es que uno me lo pone muy difícil, pero venga, voy a poner...
Bueno, venga, te dejo que
dos.
Me digas uno y luego los otros cuatro, que también me
vale. Venga, yo
el
creo
primero.
Jamón, un buen jamón ibérico, yo creo donde esté, vamos, que se quite todo lo demás. Y luego pues me quedo con tortilla, con pescado frito, almejas a la marinera, potaje de garbanzos.
Bueno, cualquier cosita, o sea, niño.
Lo que pasa es que yo no sabía que la ensaladilla era típica española, o sea, era nuestra, porque he oído que algún oyente nombraba la ensaladilla y yo no sabía que había sido cosecha nuestra.
Bueno, yo creo que sí, pero tampoco lo sé con seguridad. Si hay algún ponedor que nos saca del error, estupendo. Yo creo que sí.
Ah, pues me encanta también la ensaladilla, así que fenomenal.
Seguro que tiene algún... Si te pones a buscar en cosas curiosas, seguro que aparece por qué se le llama ensaladilla rusa. Porque la tortilla francesa y la tortilla española tiene un motivo, que fue porque durante una época no había patata.
Y
fue en la época de la revolución, de cuando nos invadieron los franceses. Entonces, cuando no había patata, por eso se le llamaba la tortilla francesa, que es solo con huevos. Pues todo tiene una curiosidad. Entonces, la ensaladilla rusa seguro que tiene un motivo. Zadea, ¿tú lo sabes o qué?
Sí, mira, lo tengo aquí mismo. Tiene su origen, como su nombre desvela, en Rusia, aunque realmente se asienta sobre las bases de la cocina francesa. En un principio era denominada ensalada Oliver.
Anda, equipo de investigación, cadena COPE.
Para que veas lo que se aprende leyendo. Bueno, Gonzalo, se aprende también mucho a partir de las 6 de la mañana escuchando Herrera en COPE. ¿Qué vais a contar?
Bueno, pues durante la mañana vamos a hablar con una voz autorizada en sanidad acerca de la situación de una de las comunidades autónomas más afectadas. Y también hablaremos con uno de los máximos representantes del sector de los autónomos en España. Así que seguro que habrá ponedores que querrán estar bien atentos a esta conversación. Cuando toque analizar la actualidad, lo haremos con una mesa de análisis formada por Chencho Arias, Vía Rubido y Joaquín Leguina, y entre los temas que tratarán estará la reunión que se va a celebrar mañana en el Partido Popular, donde se va a estrenar Cuca Gamarra como portavoz parlamentaria y José Luis Martínez Almeida como portavoz nacional, después de, ya sabes, la destitución como portavoz del Congreso de los Diputados, efectivamente, Cayetana Álvarez de Toledo. También se hablará de la situación del coronavirus en España, de los posibles remedios que puede tener este avance de la enfermedad para impedirlo. En las últimas horas, 2.128 personas se han sumado a la lista de contagiados de COVID-19 en nuestro país. La comunidad más afectada es Madrid, y la peor cifra de todas es que 24 personas han perdido la vida en la última jornada por esta enfermedad. España ya es el país con mayor incidencia de coronavirus de toda Europa en las últimas dos semanas. Además, entran en vigor las nuevas medidas restrictivas en el País Vasco. Locales de ocio nocturno cerrados, bares y restaurantes cerrados a la una de la madrugada, distancia de metro y medio entre las personas que estén en una mesa, no entre mesas, sino metro y medio entre personas, comensales de una misma mesa.
Tenemos que comer como estamos tú y yo ahora mismo.
Efectivamente, efectivamente, a gritos vas a tener
que hablar.
Qué maravilla,
mesas de 20 para 5.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Hay obligación de consumir sentado, ya sea en barra o en terraza, uh-huh. Y se guardan la posibilidad de confinamientos parciales. Eso es en el País Vasco, pero en Castilla y León, Aranda de Duero, en Burgos, va a permanecer aislada, mientras que Íscar y Pedrajas, en Valladolid, pues ya pueden realizar su vida sin restricciones. Todo esto y mucho más a partir de las 6 en Herrera en COPE.
Genial, Gonzalo. Nos vemos mañana.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Miércoles 19 de agosto, Santos Juan Eudes Presbítero, Ezequiel Moreno y Luis de Tolosa Obispos. A esta hora, a las 5:21, seguimos la semana dedicando este espacio a esas canciones italianas que triunfaron en nuestro país. La de hoy nos lleva hasta el año 1968, pero te recuerdo, ponedor, que lo primero que hago siempre es contarte lo que ocurría ese año en nuestro país.
Desde el cierre de la última edición de Telediario de ayer han llegado a nuestra redacción muchas noticias, de entre las cuales nosotros hemos seleccionado para ustedes las que hemos considerado de mayor interés. Iniciaremos este noticiario diciéndoles que la reunión que, como ustedes saben, se está celebrando en Gibraltar entre los primeros ministros de Rodesia y de Inglaterra durante el día de ayer no ofreció temas de interés. Parece ser que los debates realmente trascendentes tendrán lugar hoy. Con respecto a la salud del expresidente del Consejo de Ministros de Portugal, doctor Oliveira Salazar, nuestras noticias son de que dentro
bueno,
de
pues
la
estas gravedad, eran algunas de las noticias que aparecían en el Telediario de Televisión Española en octubre del año 68. Pero no eran las únicas. Es que tanto la radio como la televisión se hacían eco del lanzamiento de La Bámbola, de Patti Pravo. El sencillo alcanzaba el primer lugar durante 6 semanas consecutivas en mayo y junio de ese mismo año. Y no se quedaba ahí, sino que además obtuvo también la certificación de oro. Es considerada como la canción que hizo saltar a Pravo a la fama mundial. Y ahora sí que sí, ponedor, disfruta de La Bámbola.
Para ti yo soy, para ti yo soy solamente una bámbola. Con quien juegas tú, solamente una bámbola. No te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste y sola. Solo piensas en ti. No, muchacho, no, no, muchacho, no. No es un juego más, esto se acabó, no mereces mi corazón.
Estamos escuchando La Bámbola, esta canción de Patti Pravo que triunfaba en el año 68. Ya sabes que esta semana hemos decidido rendirle un pequeño tributo a los artistas italianos que triunfaron en nuestro país y además lo hicieron en castellano. Mañana escucharemos otra canción italiana a las 5:24 de la mañana. Ahora sí tenemos que hablar de una serie española que esta también ha triunfado. Zaida Picos ya está preparada para contarnos las curiosidades de otra serie que tuvo todos los ingredientes pues para competir, ¿no?, con la ficción estadounidense a la que estamos más acostumbrados. Está basada en un libro, el de Nacho Carretero. Fue producida por A3 Media Televisión y su primera emisión fue el 28 de febrero del año 2018, así que es una serie, bueno, reciente, podríamos decir, ¿no?, bastante nueva. Logró hacer triplete en los premios Feroz 2019 a Mejor Serie Dramática, Mejor Actor Protagonista y también a Mejor Actor de Reparto.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos a la Galicia de los años 80. Bueno, con esta gran intro de Iván Ferreiro, yo creo que todos los ponedores tienen ya más que claro a qué serie nos referimos. Fariña.
Un total de 10 episodios que narran la vida de Sito Miñanco, uno de los narcotraficantes más importantes de la historia de nuestro país.
Déjame ir. No voy a dejar escapar a un asesino. Nunca maté a nadie. Eso es lo que tú crees. No tienes escapatoria. Dame la pistola de una puta.
Déjame ir. Déjame ir, cabrón.
Hazlo. ¿A qué esperas? Me vas a hacer un favor.
Déjame ir.
Me vas a tener que disparar, Sito. Me vas a tener que disparar.
En ella se muestra cómo Sito Miñanco deja a un lado su trabajo de pescador para dedicarse al tráfico de tabaco.
No va a decir nada.
¿Y qué quieres que diga?
Si le parece bien o no que vaya por libre.
Ah, o sea que venías a preguntarme. ¿Será que no lo entendí? Eres un buen piloto, Sito, de los mejores. Pero acabas de empezar en esto.
Sé hacer las cosas.
Algunas.
Aprenderé el resto.
El doble por descarga, si no se lo dices a los otros. Más cuartos y sin preocupaciones. Hazme caso. Estar en mi lugar tampoco es jauja.
Yo no vine a pedir más cuartos.
No hay más que hablar. Si quieres formar parte del grupo, no seré yo quien te diga que no. Tendrás que pagar una cuota de entrada a la cooperativa y un porcentaje por cada descarga. Así, si te va bien a ti, nos va bien a todos.
Esto obviamente en un principio, pero luego se pasa al tráfico de la fariña, que se lo conoce así a la cocaína en Galicia. Hay que tener en cuenta que en los 80 la Ría de Arousa es una región que está muy castigada por el desempleo y por la delincuencia organizada. Precisamente eso es lo que lleva a Sito y al resto de los clanes a traficar.
¿Oíste? Perito está equivocado, bien lo sabes. ¿Por qué carayos le darás razón tú?
Porque no quiero ir a la cárcel.
Ay, sí. ¿Sabes lo que llevaban tus barcos el día de la Virgen del Carmen, eh? Y no era Winston de Batea, precisamente, ¿eh? Hubo un accidente en la nave y Esterbian lo vio todo. Andas a mover cocaína, coño, ¿eh? Luego le das la razón a Terito como a los tontos para quedar con todo el pastel tú, ¿no? Pues esto se acabó, ¿oíste? A partir de ahora somos socios,
¿eh? Zaida, dices que se ambienta en los años 80, pero la verdad es que el vestuario de todos los personajes que aparecen en Fariña se acerca más a las prendas que se vestían en los 70.
Pues sí, Bea, pero es que en los 80 en Galicia se vestía así. No todo llega a la vez en todas partes y a la comunidad gallega es un claro ejemplo de esto. Lo mismo ocurre con el idioma en el que está rodada la serie.
Hay dudas en tres.
Así que me dieron la fariña y llamaron a la Guardia Civil para quitarme del medio.
Pero no diga caralladas.
¿Qué carayos fue este aquí?
No sé si sabéis que los rapaces de por aquí, aparte de fumar tabaco, fuman una droga que se llama... Hachís.
No se preocupe, meu pai.
Y apareceré.
Oli, el sargento no tiene ni puta idea de lo que estamos arreglando. Tranquilo.
Carallo, por lo que veis se lleva sus buenos cuartos.
Eso no es asunto tuyo.
Vamos a ver, ¿qué queréis? ¿Empezar a trabajar ahora con el hachís o qué?
Pero si damos cuartos, ¿qué problema hay? Si hay que bajarse al moro muce ese, se baja y listo.
Estas expresiones que estamos escuchando, la mezcla entre gallego y castellano, se le conoce como castrapo. Fue un acierto escoger actores gallegos porque pueden poner ese acento a la perfección. Incluso muchas de las palabras que se utilizan como argallar, escarallar, parvo, etcétera, estaban escritas en el guión, pero otras muchas eran improvisadas.
Estamos hablando de convertirnos en los reyes toda Galicia, en los putos dueños toda Galicia.
¿Pero para qué, joder? Si tenemos suficiente con el tabaco, ganamos y tenemos lo que queremos.
¡El tabaco es para Terito! ¡Y para los viejos! ¡La farilla es el futuro!
Bueno, Bea, y decías al principio que estaba basada en el libro de Nacho Carretero.
Sí, la productora compraba los derechos de autor del libro en el año 2016 y escribieron todos los guiones entre ese año y 2017. Se rodaron entre primavera y otoño.
Un libro que, por cierto, fue secuestrado por un juez, pero esto le vino como peine al pelo para los productores, porque estaba previsto que Fariña se emitiese bastante más tarde. Sin embargo, A3Media aprovechó todo el boom que supuso este secuestro y decidió lanzar la serie. Sin duda, un gran acierto, porque todo este revuelo hizo que esta ficción tuviese incluso mayor visibilidad.
El supuesto narcotraficante iba a colaborar con la justicia y estaba a la espera de declarar en el juicio contra los detenidos en la famosa operación negra.
¿Qué carajo?
¿Lo pensarás? Laureano, coño.
Laureano, ni que Laureano.
Usted era uno de los maestros, joder. ¿Tú me la calmaste con todo esto?
Yo no hice nada. Y no soy el único a quien le viene bien esto.
Hombre, no me jodas, Manolo, no me jodas.
Laureano, Conchito fuera. Cuando salgamos, ¿quién va a meter el hachís o la Fariña?
Fariña fue una serie que trajo consigo muchas reacciones. Por ejemplo, Laureano Ubiña demandó a la productora por la escena de sexo con la que presenta el primer episodio, aunque la productora dijo que, bueno, que estas cosas pasan cuando hablas de gente real.
Hombre, ya tenía ganas de verle a usted otra vez, que hacía mucho que no lo veía. Eche para acá, pregúntele lo que quiera.
Un momento, un momento. Señor Ubiña, guarde un mínimo de respeto, por favor.
Señor Ubiña, se le acusa de blanqueo de capitales y delito contra la salud pública por tráfico de hachís.
Y también de matar al Papa de Roma, ¿no?
¿No tiene ninguna relación entonces con una descarga de 22.000 kilos de hachís en Sada?
Señor, yo no tengo nada que ver con droga ninguna. Y usted es el primero que lo sabe. Déjese de historias.
Pero no todos los personajes eran reales. Vea, como ocurre en todas las ficciones, hay una base que es real, pero también hay pequeños detalles que no lo son, pero se crean precisamente para hacer la serie más llamativa.
Eso es, por ejemplo, el guardia civil Darío Castro.
¿Qué coño hacen estos aquí?
No recuerdo invitarlo, sargento. Aún así, si quiere tomar algo, ponerle algo aquí al sargento, lo que quiera.
No se preocupe, no solemos beber cuando estamos trabajando.
¿Qué es eso?
Una orden judicial.
No vendrá a fastidiarnos el día de nuestra boda, ¿no?
Solo cumplimos con nuestra obligación.
Darío está basado en dos personas. Una de ellas es Enrique León, que es el que consiguió demostrarlo todo. También Charlín, que tenía 6 hijos en lugar de 3, como aparece en la serie. Que el Charlín verdadero llegó a decir que con lo de las collejas se habían pasado porque nunca les había puesto la mano encima a sus hijos.
¡30 millones! ¡30 millones! ¿Qué coño pensabais, macho? ¿Qué coño pensabais?
Pai.
¡30 millones, hostia!
Meu pai, sé que nos pidió que no anduviéramos con el hachís, pero podíamos ganar muchos cuartos.
¡Muchos cuartos! ¡Muchos cuartos! ¿Os faltan acaso patas de desgraciados?
A ver de dónde lo sacáis ahora, para pagar vuestras deudas.
¡Manuel!
O, por ejemplo, la famosa escena de la Virgen del Carmen. Realmente hubo una descarga ese día, pero no de Fariña, sino de tabaco, porque por aquel entonces todavía no traficaban con la cocaína, pero todos estos cambios no le importaron a Nacho Carretero porque estuvo presente en todo el proceso y dicen que entendió desde un principio que tiene que haber diferencias entre el libro y la serie.
Hijo, eso es imposible. La Virgen del Carmen siempre se celebró el día 16. ¿Cómo lo vamos a hacer el 17?
Es una cuestión de vida o muerte, padre.
Ya será menos.
No me gustaría.
No lo puedo hacer.
La lluvia no respeta nada, ¿eh?
Era cuestión de tiempo. El techo está que cae a pedazos.
Padre, necesita dinero para arreglarlo.
Además, nos llega una noticia de última hora. La procesión del Carmen prevista para el día 16 se retrasa. Así nos lo comunicó don Aurelio, nuestro capellán de la iglesia parroquial de Cambados.
Es una serie que muestra cómo fue esa turbulenta época en Galicia, pero la muestra desde los dos puntos de vista.
Así es, aunque lo hace más desde las vivencias de los narcotraficantes, porque hay que ser conscientes de que en esa época en Galicia no había trabajo y el poco que había de pescador estaba muy mal pagado y era muy peligroso. Por eso muchos jóvenes se metieron en ese mundo, dinero fácil, pero también muestra el punto de vista de las familias, que se quedan destrozadas. De hecho, los guionistas confesaron que el momento en el que Paquito sufre el accidente de tráfico, que casi le cuesta la vida...
¿Dónde está?
Lo están operando.
El médico dijo que salían cuando supieran algo.
¿Qué carajo haces de aquí?
Estaba con nosotros en el casino.
¿Eh?
¿La familia Charlín?
Sí, somos nosotros. ¿Cómo está mi hijo? Por lo que más quiera, doctor. Dígame que está bien.
Conseguimos estabilizarlo. Aunque lo tuvimos que operar de un hemotórax. Y presenta politraumatismos severos en piernas y columna.
Cristiana, por favor.
Su hijo sufrió un accidente grave. Tenía restos de alcohol y cocaína en el cuerpo. Sé que lo que les voy a decir es duro, pero es posible que su hijo no pueda recuperar la movilidad.
No va a volver a andar.
Ay, Jesús, antes.
Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no queden secuelas. Pero es una posibilidad que está ahí.
Pero también muestra el punto de vista de las madres de los toxicómanos, porque en la serie se refleja muy bien cómo Carmen Avendaño luchó contra la droga en Galicia.
Carmen, es normal que tengas miedo.
¿Pero qué miedo voy a tener si nos está matando lo que más queremos?
Estaba hecho para reflejar los estragos que la fariña estaba causando en la juventud gallega, porque el narcotráfico cambió la vida de todos, absolutamente todos los gallegos. Es una serie que refleja a la perfección todo lo que pasó y los que vivieron en esa época lo saben. En Galicia el narcotráfico unido a la crisis de la pesca son la cara y la cruz de una misma moneda, con un guión, una producción y unas interpretaciones con un altísimo nivel que sin duda superaron todas las expectativas. Una serie que mantuvo a toda España pendiente de las aventuras de Sito Miñanco, de sus amoríos, de sus miedos, de sus ganas incesantes de ser alguien. Una serie de esas que deja huella y que te da hasta pena terminar de verla.
Pues sí, Zaida, muchísimas gracias por habernos traído el recuerdo de esta serie, que fue un bombazo hace 2 años y que la verdad que ya se ha convertido en una serie mítica de nuestra afición. Gracias, hasta luego. 5:36 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE, estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa. Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo. It's pony time. Get up. And now everybody in the union hall. It's pony time. When you hear this call, so get with it. Don't quit it. Get up. Do the pony with your partner or in a big boss line.
Hemos estado hablando hoy de los platos, esos que crees que deberían estar en el top 50, de los mejores platos del mundo y que sean españoles, claro que sí. Por ejemplo, tenemos a J. Bosco Balsa, que dice una ración de rabas, o Tomás Lebrero, que dice que el figón zamorano. Pero hemos llegado ya a las 5:38 de la mañana y nos tenemos que ir ya a hablar del motor. Y para eso, qué mejor que contar con Alfonso García, que es nuestro experto en la materia y que nos resuelve todas las dudas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
Pues comenzamos con una atención a los transportistas, porque van a seguir siendo obligatorios los registros del tacógrafo de los últimos 28 días.
Así será hasta que entre en vigor la nueva normativa europea en 2024. Se deberá seguir llevando a bordo los registros de los últimos 28 días, ya sea si se ha conducido con un tacógrafo digital o analógico, sancionándose su incumplimiento como infracción muy grave. La medida entrará en vigor el 20 de agosto, es decir, mañana jueves.
Las irregularidades en el tacógrafo pueden llevar a la cárcel a 3 transportistas, Alfonso.
La Guardia Civil es del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de Andalucía han culminado con éxito dos investigaciones de supuestos delitos de falsedad documental en documento oficial. Los agentes han investigado al conductor de un vehículo articulado que estaba conduciendo con la tarjeta de otro conductor y también otro profesional al volante por posesión de un dispositivo que alteraba el correcto funcionamiento del tacógrafo. La Guardia Civil recuerda que delitos de falsedad de documento oficial puede ser sancionado, penado con hasta 3 años de cárcel.
Importante también recordar a esta hora que el plazo se acaba para renovar los carnés de conducir que hayan caducado durante el confinamiento. ¿Cuándo exactamente acaba?
Ya lo dijimos hace un mes, el plazo se acaba este próximo viernes, día 21 de agosto, para poder solicitar la renovación de tu carnet de conducir en caso de ser un conductor afectado por el confinamiento y tenerlo caducado. Si no, la multa será de hasta 200 euros. Y como recuerda la DGT, ya no debes acudir a la sede de la Jefatura Provincial, sino a los centros médicos territoriales donde debes pedir cita previa. Por cierto, la vigencia del nuevo carnet de conducción, cuando se te sea renovado, será a partir de la fecha de tramitación de la renovación.
Estupendo. En pruebas, el camión de basura eléctrico con control remoto y capaz de seguir a las personas.
Muy interesante, es el camión cero emisiones, Mitsubishi Fuso Canter, que fue pionero en el transporte de mercancías eléctrico, esto hace 3 años, pues bien, ahora pretende ir más allá, ser el primer camión de basura capaz de seguir a los operarios, que podrán controlarlo de forma remota a través de un interfaz. Para ello cuenta con una gran cantidad de tecnología que incluye sensor LIDAR, sensores ultrasónicos y GPS de alta precisión, de modo que es capaz de seguir al operario que va a pie, su pared de basuras, y evitar obstáculos y detenerse inmediatamente si una persona u objeto se acerca al camión. Ese Fuso Canter tiene una autonomía eléctrica real de 100 kilómetros para una capacidad de carga de 3,5 toneladas.
Genial, pues qué maravilla. Y hoy nuestras felicitaciones son para los trabajadores de Michelin Valladolid. ¿Por qué?
Porque desde que se puso en marcha en otoño de 1975, el taller de renovado de neumáticos de camión de la fábrica Michelin de Valladolid ha producido 10 millones de unidades, cifra que ha alcanzado el pasado mes de julio. Por lo tanto, desde aquí nuestras felicitaciones y saludos a todos los trabajadores de la factoría pucelana.
Pues sí, enhorabuena. Y consulta de un oyente, Jacinto de Ciudad Real, nos cuenta que él es autónomo y furgonetero y pregunta, ¿es verdad que los combustibles low cost son peores? ¿Me puede provocar a la larga averías en la furgoneta si los utilizo?
Pues decir a nuestro amigo Jacinto que los combustibles de las gasolineras llamadas low cost, de bajo coste, no son peores, porque cumplen los mismos requisitos legales, su composición básicamente es la misma, salvo que llevan menos aditivos que las de marcas más conocidas. En cuanto a las averías que puede sufrir un vehículo echando diésel de esas estaciones, el problema está o puede estar en el mantenimiento de la estación de servicio y en los residuos que se acumulan en los tanques. Lo mejor, repostar en gasolineras con mucho movimiento y tráfico de vehículos.
Pues perfecto, ha quedado claro. Alfonso, ¿cómo te vas hasta ahora?
Como siempre, vea, poniendo el intermitente.
Genial, un besazo, hasta la semana que viene y muchas gracias. 5:43 de la mañana, hora ya, como todos los días, de recuperar una de la del pulpo.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasó?
Estaba yo diciendo que han pasado 30 años ya de la salida de este disco. Yo creo que este no es de los que más te haya gustado a ti de Bruce Springsteen, pero yo creo que tiene cositas, o como dirían en Murcia, tiene cosique. Yo creo que esta canción en el Tunnel of Love de Bruce Springsteen estaba muy bien.
Sí, no estaba mal.
Álbum de 1987, cumple 30 años, Tunnel of Love. Un álbum que era muy tranquilote en el sentido de las letras, porque cantaba a ciertas situaciones y relaciones amorosas. Hay muchos junkies de Bruce Springsteen que dice que este fue ya el último disco con energía, que a partir de aquí viene un sucedáneo de Bruce Springsteen.
No estoy de acuerdo. Uh-huh. Por ejemplo, el Wrecking Ball de hace buenísimo. 6 años me parece un disco, 6, 7, uh-huh, me parece un disco monumental. Uh-huh. O sea, no. Yo creo que, como todo creador, un tío que lleva desde el año 70 grabando discos, tiene que tener baches.
Claro, por supuesto.
Picos arriba, valles, baches, en fin, esas es inevitable.
Correcto.
Pero los grandes, grandes demuestran que aunque haya un bache o haya un valle, después es capaz de hacer el Wrecking Ball, que me parece un disco monumental en su carrera.
A mí este disco fue uno de los que más me han gustado, sin embargo, de Bruce Springsteen. Sí que es verdad que es como más comercialote, pero yo creo que mostró una imagen de Springsteen a una generación que íbamos creciendo y nos fijamos, gracias a este disco, en todo lo que hizo por detrás. Yo después de este disco me compré el The River, por ejemplo, y el anterior, y flipé con Bruce Springsteen.
Claro, hombre.
Esto es fundamental.
Y si te vas al Shuffle de la calle 42,
buenísimo.
El Wild the Incident, Shuffle... 42 Street, ese ya es el de Rosalita.
El de Rosalita, correcto. Sí, sí, buenísimo. Bueno, pues estamos en un álbum que se publica hace ni más ni menos que 30 años. Pero es que esta canción de hoy, esta canción cumple 46 años. El Imagine, gran canción de John Lennon.
Jopetas. Yo tenía solo 14 años cuando se hizo el Imagine.
Pues sí, Carlos, pues sí.
Qué barbaridad. Only sky.
Estamos ante una obra maestra de la música.
Sí, y sobre todo con cierta trascendencia, porque es verdad que después esto fue asumido como una suerte de himno.
Exacto.
Por alguna que otra generación.
Exacto.
Sí.
Muchas sesiones de despacho, muchas sesiones de estudio, muchas sesiones de... Él no encontraba el momento ni la circunstancia para concentrarse y cerrar la canción. Tuvo mucha ayuda del gran productor Phil Spector, de su Yoko Ono, y el día le llegó, tuvo la inspiración, se metió en el estudio y prácticamente de un tirón grabó la canción.
You may say... Dreamer. Esta es posiblemente además la parte más interesante de la canción.
Sí,
but
verdad.
I'm not the only one. Sí, esta es la frase más icónica, ¿no?
Sí. El otro día una oyente tuya, Carlos, viene a saludarme, iba yo en el AVE, y me dice, mira Pulpo, un día cuando le estabas poniendo la música a Herrera, hicisteis un momento de radio que si yo hubiese tenido un radiocassette lo hubiese grabado porque no me hartaría de escucharlo. Digo, ¿y qué momento era? Y yo me estaba esperando, pues no sé, cuando nos ponemos a hablar del revés y ese tipo de cosas. Y me dice, fue la traducción simultánea que hizo Carlos Herrera del You Got a Friend.
De Carol King. Sí.
O sea, Herrera, estamos hablando de la primera temporada y la gente se acuerda de esas cosas.
Hombre, porque es una canción que yo entiendo a las 5:00 de la mañana, pues posiblemente todavía estés entre sábanas o desperezándote. Es una canción anímicamente muy intensa. Además dice cosas bellas, ¿no? El You've Got a Friend y bueno, sí. Sí, ese fue un buen momento.
Pues sí, la señora lo recordaba y mira, pues si nos está escuchando le mandamos un saludo. Yo creo que el protagonista, Herrera, hoy es Mario Biondi. O sea, Mario Biondi tiene una serie de canciones.
Tengo aquí tu entrada, ¿eh?
Ahora mismo voy a por ella. Yo te digo una cosa, que la gente hable con Cofidis y que saque un crédito donde sea para comprarse la discografía de este hombre. Es espectacular. Tiene todo tipo de sonidos, de producciones.
Y a mí me sorprende que todavía no había venido a España.
Espectacular. Es un maniático a la hora de la producción de los directos, ¿eh?
Sí que lo es.
Es un tío que quiere que suene todo muy bien. Me recuerda mucho a Quincy Jones. Es un tío muy, 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 muy preparado para hacer grandes conciertos, grandes sonidos y mezclar jazz y rhythm and blues.
Mira. Hey, little sister, have you heard the news today? They're gonna shake the world away. Hey, little darling, have you seen the skies in green? Es para subir el volumen a subir un poquito los graves.
Sí.
Coger un buen equipo, un altavoz de los de entonces, los grandes.
De los de válvulas.
De los de válvulas, subir el volumen y y ver atardecer, ¿eh?
Vamos. Tú a ese altavoz le pones un huevo sin batir y te levanta la la yema, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es muy elegante, es muy provocador, es un gentleman, es un tío elegante, es un tío guapo, es un tío que se mantiene muy bien en el escenario, bailando, girando, haciendo cosas raras, muy ecléptico, muy gamberro. Y es un tío que, por cierto, yo le descubrí gracias a José Luis Salas, tengo que reconocerlo. Y desde entonces, yo también. No he parado de escucharle y de investigarle y de disfrutar. Hay canciones que tiene este hombre con unos giros musicales espectaculares. Una de sus primeras canciones es este If.
Take your time, believe in who you are. Don't be afraid.
Está en las redes sociales, todo el mundo alborotado preguntando qué es esto. Mario Biondi, con B, italiano, no americano.
Sí, es siciliano, muy americanizado, si quieres. Pero en Estados Unidos tiene mucho éxito Mario Biondi.
Cierto, y es normal. Se han quedado un montón de cosas para mañana o para pasado. Te había traído Rafael Farina, Chuck Berry...
Hombre, que me habías traído de Farina. Yo soy un farinista enfermo.
¿Me lo prometes?
Te prometo que soy... Vamos a ver, yo conozco... Primero conocí mucho a Rafael.
Sí.
Fui amigo de Rafael. Le quería mucho a Rafael. Era una bellísima persona. Sobrino. Y segundo, es un cantante de voz negra única, incomparable.
Bueno, calles puestas, España te necesita escuchar.
Yeah.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Música que escuchamos siempre con las reposiciones de La del Pulpo, nos tenemos que marchar a las 5:54. Mañana, eso sí, a las 4 de la mañana estaremos de nuevo poniendo las calles, así que te pedimos por favor que no nos faltes, te esperamos. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz miércoles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.